Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, entraste en calor, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás de la presión?
Todo. La presión sigue en ascenso.
Bien.
No tengo la más pálida idea de lo que pasa afuera porque llevo un par de horas solamente prendido al teléfono nada más. Tengo novedades. A ver, seguramente como los hermanos Carlos y Saúl Alcántara imaginaban, no sé si sabían la alegría que nos daban a todos los que seguíamos la marchita, la vuelta ciclista, ¿te acordás cómo nos entusiasmaba la marchita, no? Uno sentía embalado, ¿no? Yo me sentía pedaleando junto con ellos y cada vez que los veía llegar al velódromo me daba mucha alegría. Hay otro Alcántara que armó un balurdo que no tiene la más pálida idea. No tenía la más pálida idea. Cuando estaba haciendo lo que hacía con sus audios no tenía idea a dónde iba a llegar esto. Te voy a contar. A ver, empecemos por el resultado de esto, que es la presencia de Eduardo Abulafia como posible candidato a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Quiero recordarle a todos que en noviembre del año pasado, el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, nombró a Eduardo Abulafia como gerente de la organización del Mundial 2030. De la problemática económica que vive Abulafia, ustedes han dado debida cuenta, ¿no? La problemática personal, empresarial que él vive, han contado los embargos que tiene, los problemas que tiene con los bancos. Hoy, el Semanario Bricha lo entrevistó brevemente, ¿no? Y dice por ahí que, bueno, que reconoció que tiene dos embargos en su contra, vinculados con su operativa empresarial de los años 90. En ese momento había montones de problemas con cheques librados que debían pagarse, deudas bancarias y con el personal por cifras muy importantes. De todo eso quedaron dos cosas puntuales con la DGI, reconoció Abulafia, ¿no? Uno de ellos refiere a la actividad de vehículos industriales anónimos, una rama de la empresa Fiat dedicada a la venta de camiones, en la cual era representante. La empresa nuestra comenzó con muy buen suceso en la importación de camiones, pero en determinado momento la DGI entendió que a una cifra de camiones que habíamos vendido le correspondía pagar el impuesto específico interno, el IMESI, que lo pagan los autos y los camiones. En esa instancia, la empresa presentó una consulta vinculante que explicaba la operativa y aclaraba que solo vendía camiones. Esa consulta demoró más de un año y medio en ser contestada y nos dieron la razón. El embargo que hicieron por los vehículos vendidos es la cifra que aparece ahí y eso hizo que muchas de las unidades para la venta estuvieran paralizadas en el puerto sin que pudiéramos sacarlas y eso inmovilizó a la empresa. Esta empresa la tuvimos que cerrar y se negoció con la empresa Sebel, concesionaria de Fiat en Uruguay. Agrega Abulafia que ese proceso tuvo una derivación penal, como ustedes la explicaban, ¿no? Porque el fiscal Eduardo Fernández Dobat solicitó su procesamiento, pero posteriormente cambió su posición y pidió el sobreseimiento por el cual el caso fue archivado. Quedó una deuda con la DGI por la cual yo podría haber iniciado un juicio del Estado, pero no lo hice. Ya me había ido al interior y no quería seguir con todo eso porque fue un gran dolor y quise empezar una vida nueva, vendí mi casa, mi auto, otros bienes y cubrí todas las deudas generadas con la empresa. En el caso de Central Motors, Abulafia explicó que el litigio se produjo por la decisión de la casa matriz de Haya de romper el contrato entre las partes. Ese litigio se subsanó, pero más tarde se presentó una demanda por una cifra sin sentido que no se justificaba por varios millones de dólares. Eso quedó para atrás y tampoco quise insistir. Esa es mi verdad, dijo Abulafia a Brecha, ¿no? Bueno, convengamos que esto puede tener una explicación razonable, ¿no? Son avatares de la vida económica. Ahora, lo que no tiene una explicación razonable es otra historia a la que nos vamos a referir ahora. Durante el gobierno de Óscar de los Santos se planteó como una cuestión emblemática para el gobierno la construcción de un centro de convenciones para Punta del Este, ¿no? Que finalmente el gobierno nacional y el departamental, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Maldonado, aportaron una cifra alrededor de 35 millones de dólares para comprar el terreno, para construirlo y para equiparlo. El centro de convenciones ahora está en lo que antes era la cabecera del aeropuerto del Jagüel, ¿no? Allí en la zona del Jagüel, frente a lo que quedó del aeropuerto, digamos. Ese emprendimiento, pagado en su totalidad por dinero público, fue concesionada a su operativa, ¿no? Y entonces, en el año 2012, creo, se concesionó a dos empresas argentinas. Pero resultó que una de las empresas argentinas se fue y vendió su parte. la vendió sin advertirle a la intendencia de Maldonado, como estaba obligado, que había vendido su parte. Esa parte la compró una empresa que tiene sede en Punta del Este. Una empresa se llama Ubatur, Sociedad Anónima, que controla poco más del 30% de esa empresa. Curiosamente, los directivos del Centro del Espectáculo, que es está operado por un consorcio privado, son, entre otros, Eduardo Abulafia, Álvaro Mancino y Florencia Valenzuela, que son hoteleros, ¿no? Florencia Valenzuela es esposa de Mancino. Álvaro Mancino es un hombre muy particular en esta historia, porque en el año 2006 fue procesado por blanquear dinero producto de la venta de drogas en Europa. Ya tenía un antecedente penal por estafa. Estaba vinculado a otro hotel puntesteño llamado Golden Beach, que fue, toda esta operativa fue vinculada a la denominada Operación Campanita, que motivó la incautación de varias propiedades. No sé cómo el Hotel Golden Beach quedó allí, pero el Golden Beach era una de las principales operaciones de esta historia. Muchos de ustedes recordarán esta Operación Campanita porque fue la que llevó a la cárcel a un reconocido abogado penalista uruguayo, el doctor Carlos Curbelo Támaro, ¿no? Luego, esto ocurrió en el año 2006. Es muy curioso que 6 años después se aceptara que Álvaro Mancino fuera parte de la dirección del Centro de Convenciones, porque no estamos hablando de una persona que vivía en otro país o en otro lugar de este país, vivía en el mismo departamento, o sea, todo el mundo sabía quién era, sobre todo personas que están estrechamente vinculadas a él, como Eduardo Abulafia. Curiosamente, antes de que esta empresa, Ubatur, Sociedad Anónima, se hiciera cargo de ese porcentaje de la operativa del Centro de Convenciones, se constituyó una empresa offshore en Panamá llamada International Events Investment Sociedad Anónima. Yo aprendí inglés con Rosario Portel.
Se nota.
Se nota, ¿no? Creo que sí quedó claro, ¿no? Bien, International Events Investment Sociedad Anónima de la República Popular de China. Esto está en Panamá, ¿no? ¿Quiénes son los directores de esta empresa? Bueno, allí aparece Eduardo Abulafia Salinas, director tesorero, María Florencia Valenzuela, director secretario, y el presidente de esta offshore es Álvaro Ignacio Mancino Israel, el hombre que había sido procesado 9 años atrás por lavado de dinero del narcotráfico. Esta empresa fue constituida el 4 de diciembre del 2015, poco tiempo antes de que la empresa Ubatur Sociedad Anónima se hiciera cargo de la operativa, por lo cual, y me hago cargo de esto, yo relaciono a esta empresa con Ubatur Sociedad Anónima, ¿no? Es todo un tema esto, porque, a ver, ustedes entienden la gravedad de lo que estamos hablando, porque el Centro del Espectáculo es un edificio público operado por privados, tiene relación con lo público. Es más, le tienen que pagar a la Intendencia de Maldonado un canon sobre sus ganancias. Deberían haber dado cuenta, y no lo hicieron, la Intendencia de Maldonado, la venta de esta parte del paquete accionario. No lo hicieron, no pasó nada. Lo más curioso de todo, que en este lugar, dirigido por una persona que tiene antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico, se organizó hace poco tiempo el Congreso de Interpol. Y según tengo entendido, parece que se va a organizar cerca de fin de año un congreso sobre transparencia internacional.
Justo. O sea, suerte en pila.
¿Perdón?
Suerte en pila.
Sí, suerte en pila, sí. En realidad, yo creo que, este señor Álvaro Mancino es hotelero en Maldonado y se presenta como parte de un paquete de hoteles que se denominan Chic Hoteles. ¿Quiénes integran el Chic Hoteles? El Hotel Barradas, que es propiedad del contador Nelson Moreira, al que mucha gente recordará porque fue protagonista, estuvo preso mucho tiempo, protagonista de una estafa monumental contra la DGI. El contador Moreira aparece en todo lo que busca, aparecía, por ejemplo, vinculado a la operativa de casinos con famoso Bengoa, apareció en aquellos cheques de Susana Jiménez, ¿te acordás que Rama había pasado? Bueno, los tenía él, los cheques, yo qué sé, rarísimo, pero bueno. Y Contar Moreira forma parte de este grupo llamado Chic Hoteles. También lo integra el Hotel del Lago, que era propiedad del Grupo Ortolani y de la PDUE. Está aquí en se llama la zona del Hotel del Lago, ahí cerca del aeropuerto, ¿no? Y después se integra el Hotel Golden Beach, que era el que estaba involucrado en la Operación Campanita. Uh-huh. Este es el grupo que se presenta, digamos, como incluso como promociones de Punta del Este, ¿no? Tú mira las fotos, son bellísimas, todo es una maravilla. También quiero recordar que directivo del Centro de Convenciones de Punta del Este es un señor que este está Ferro de Sanabria. Y por la duda quiero recordar también, la verdad no tiene nada que ver, no lo quiero vincular a nada, pero me llama la atención, ¿viste? Nada más, lo noto así como que llama la atención. El abogado de Sanabria era el doctor Jorge Barrera. El doctor Jorge Barrera era abogado de Damiani en el tema del Betty Group, ¿no?
Sí.
Y ahora el doctor Jorge Barrera fue consultado por el tema de estos audios. Sí. Yo qué sé, ¿viste? Cuando un actor aparece muchas veces en escena, sí, yo lo debo aplaudir.
Claro, porque aparece tan seguido,
porque
¿no?
aparece muy seguido, ¿no? Claro.
Lo que pasa es que, a ver, es cierto que Barrera es un
abogado penal prestigioso,
de referencia, sí, en el ámbito penal, ¿no?
No voy a discutir eso. Simplemente me llama la atención esto. No voy a discutir ni siquiera su derecho a trabajar ni a representar a quien quiera. Pero me llama la atención, nada más. Y lo debo anotar, como debe llamar la atención a cualquiera, nada más. Me parece que es un dato que hay que consignarlo. Lo más importante de todo esto, en realidad, es que ahora se presenta un problema importante para la Asociación Uruguaya de Fútbol, para la Conmebol, y ese examen de qué, ¿cómo es que se llama el examen ese que hay que dar?
¿Cuál?
Ese que
sí,
tiene
el
que
examen
dar,
para hacer, sí.
Hay que dar un examen de...
Algo así, un examen de eficiencia o de idoneidad, sí, para que la Conmebol te habilite.
Sí, claro, yo te puedo explicar...
No sé qué consta, pero...
Bien, sí, yo sí te puedo explicar todo lo que vos quieras sobre los embargos, sobre la deuda bancaria, todo lo que quieras. No sé cómo explico que soy socio de un lavador de dinero. Que además, y no podía dejar de desconocerlo, porque Abulafia vive en Punta del Este hace muchos años. Cuando cayó este señor ya estaba en Punta del Este. O sea, todo el mundo sabe quién es. Estamos hablando de personas que se conocen porque trabajan en el mismo ámbito. No sé cómo se explica eso, pero además no sé cómo va a explicar el gobierno que haya nombrado a este señor, que es socio del lavador de dinero, gerente de la organización del Mundial 2030.
Digo, hay novedades también que llegan desde el juzgado, porque acaba de aclarar justamente Barrera, según comenta la defensora de Alcántara, la fiscal cambiaría la condición de varios de los testigos que declararon las últimas horas a indagados.
¿Barrera también?
No, Barrera es solamente como testigo. Esas son las declaraciones, contradicciones entre los testimonios que unos y otros han dado. Las contradicciones que por ahora se sabe, se marcan, están en el testimonio que dio Arturo del Campo y el que ayer dio Walter Alcántara.
Bien, una frutillita más para esto, que no tiene que ver con Abulafia, ¿no? Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, involucrado ahora, está detenido en este momento, involucrado en los cuadernos de las coimas, también tiene vínculos con el Betty Group. El Betty Group tenía una sociedad paralela que construyó un importante edificio aquí en la zona del fraccionamiento Lobos, que está en la Rambla de la Brava y la Avenida Roosevelt. No sé, todo esto me sigue llamando la atención. Son demasiadas coincidencias, Daniel, vamos a no hacernos
tontos, claro,
digamos.
Obvio, obvio.
Acá hay cosas que deberían ser preocupantes, porque te reitero, ¿no? Lo que me contó mi amigo hoy, 400 pesos debían la caja de jubilaciones profesionales, le retuvieron el sueldo 2 meses, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona que tiene estas deudas, que tiene estas deudas bancarias, estos embargos, sea propietario de un hotel, que además sea representante público, que además aspire a un cargo público tan importante como la Asociación Uruguaya de Fútbol y que además sea socio de un lavador de dinero vinculado al narcotráfico?
Claro, tremendo, tremendo. Bien, la seguimos mañana, ¿te parece?
Mañana espero que no, el lunes.
El lunes,
si
sí,
te parece.
El lunes, está
entonces,
bien.
Salvo que tú quieras interrumpir.
No, capaz que... No, podría suceder.
Está bien, mañana me pongo la bata de nuevo y me levanto temprano, no te preocupes.
¿Te gusta la bata? Como te gusta la
me
bata.
Me encanta. Por eso. No, te voy a decir un regalo de mi hija que me encanta.
Bien.
Viste que eso se lo quería agregar a Laura hoy, cuando ella hablaba de las cosas que te van poniendo viejos, ¿no? Ya sí. Cuando tu hija aparece con una bata de abrigo, ya estás en el horno, ¿no?
Totalmente. Bueno, buen fin de
noche. Bueno, un abrazo lunes, grande para todos. Un saludo grande a los oyentes. Chao, hasta el lunes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.